welcome and bienvenue. Welcome.
Atención, les rogamos enciendan sus teléfonos móviles para avisar a los amantes de las artes escénicas de que el espectáculo está a punto de comenzar. Sube el telón de Quick desde mi butaca con Carlos Rivera.
Happy to see you, blijf er eens staan. Welcome and bienvenue. Welcome in cabaret, oh cabaret, to cabaret.
De la infancia con mi padre, Ismael Merlo, recuerdo muchas risas, muchos juegos y muchas playas de toda España en las que podía nadar. También recuerdo los jueves, ese día que teníamos libres en que me llevaba al cine, a las marisquerías y sobre todo recuerdo que con una sola mirada nos entendíamos a la perfección. María Luisa Merlo. Esta semana repasamos la trayectoria de María Luisa Merlo y también con ella de alguna forma hacemos un guiño a un actor que desapareció en el año 1984 pero cuyo legado queda muy presente en una saga de actores que sigue creciendo a medida que pasa el tiempo. Ahí está, buen ejemplo de ello, María Luisa Merlo, que con 77 años sigue subiéndose al escenario con la misma pasión de aquella chiquilla que miraba entre cajas a su padre con admiración y se aprendía a sus papeles. Y es que sin duda la figura de Ismael Merlo ha marcado la vida de María Luisa Merlo, que admite que es uno de los hombres de su vida y que quizás en los hombres buscó encontrar personas parecidas a su padre y que nunca encontró, por cierto, ya que aunque creía en que encontrar en Carlos Larrañaga algunos de sus rasgos, no los encontró jamás. Esta actriz incansable recuerda con mucho, mucho cariño a este padre que le ha marcado personal y profesionalmente. Y también, por supuesto, al que fue durante muchos años su marido y después amigo, y esto es muy importante, Carlos Larrañaga, con el que se casa con tan solo 20 años, aunque ella ya conocía a Carlos desde bien jovencita y además con el beneplácito de su padre que adoraba a Carlos Larrañaga. Esta semana hablamos de una saga de actores y de actrices que además también han continuado el legado en otras tareas de la gestión teatral, como puedan ser, por ejemplo, en la dirección de un espacio escénico como el Teatro Maravillas o también en la producción de espectáculos teatrales. Esta semana hablamos con María Luisa Merlo y la excusa es Conversaciones con Mamá, una función en la que, y así lo está diciendo la crítica, está haciendo uno de los mejores papeles de su carrera. Ella misma lo admite y los críticos también lo hacen. Por eso hay que ir y nosotros les recomendamos que se pasen hasta el 13 de julio para ver y sentir Conversaciones con Mamá, una obra en la que tiene un mano a mano maravilloso con el actor Jesús Cisneros, con el que ha encontrado un compañero de viaje teatral maravilloso con el que dice va a jubilarse, con el que pretende seguir trabajando en el teatro hasta que la memoria, ese bien tan preciado de un actor o de una actriz, que es lo más importante para ella, hasta que la memoria le falle y no pueda seguir en escena. De momento, María Luisa Merlo sigue haciéndonos disfrutar y cada día pone en pie al Teatro Amaya con grandes ovaciones para disfrutar de su trabajo maravilloso en Conversaciones con Mamá. Es por ello que es un lujo tener esta semana a toda una dama de la escena, a toda una descendiente de una gran saga de actores que además tiene continuidad en hijos como sus hijos, por ejemplo, Luis Merlo y Amparo Larrañaga. Esta semana ponemos la alfombra roja de verdad para recibir a una de las grandes, María Luisa Merlo. Arriba el telón de este Quick desde mi butaca.
Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera.
Bueno, lo primero, gracias a María Luisa Merlo por acceder a esta entrevista, que es un placer y un honor tener a alguien que lleva toda la vida subida a las tablas y que lo sigue haciendo con esa sonrisa y con esa pasión que se nota.
Se nota la pasión, ¿verdad?
Se nota, y se nota también en la reacción del público de cómo te recibe ese calor que imprime en el teatro Amaya. Precisamente nos vamos al Teatro Amaya, a esas conversaciones con mamá, y lo primero que me gustaría preguntarte es por ese compañero de viaje que tienes en la función, que es Jesús Cisneros, que yo creo que habéis tenido un enamoramiento, una especie de madre-hijo,
que
trasciende ya
yo
la escena.
Yo digo que es mi hijo adoptivo favorito, lo adoro, porque además somos empresa los dos, no me entero de nadie, me lo da todo resuelto, conduce de maravilla y luego hace la función de locura. Mira, nos damos un beso antes de empezar y decimos, ¡ale, a disfrutar!
Pues sí, esa
porque disfrutamos química mucho trabajando el uno con el otro. Trabajamos el uno para el otro y es realmente una comunicación espléndida.
Uh-huh. Yo no sé de qué forma te comunicas con él, qué es lo que te conecta, porque creo que os conjugáis muy bien en escena, qué es lo que te conecta en la forma de trabajar de una forma tan especial con Jesús, de qué forma conectáis.
Pues conectamos porque estamos haciendo verdad. Uh-huh. O sea, hemos creado dos personajes, con la ayuda de Pilar Massa, la directora, dos personajes que son dos seres humanos. Ya lo son en la obra en sí, pero tal como se hace en este momento la obra, son dos seres humanos totales. Uh-huh. Entonces, claro, hay tanta comunicación por eso, porque nos hemos trabajado el convertirlos en personas de verdad.
Uh-huh. Esta función, de alguna forma, y lo he hablado con Jesús y también con Pilar, de alguna forma el espectador que va a verla, cuando acaba la función, si no tiene a su madre al lado, yo la primera vez que la vi con mi madre al lado, por lo tanto no tuve que llamarla, me gustaría preguntarte por esa cosa que tiene de que uno ve esta función y le dan ganas de hablar con su madre y contarle, los que tenemos la suerte de tenerla, todo lo que le queríamos contar,
¿no? Claro, pero sabes que el día que la grabamos por primera vez en un ensayo general, el señor que la estaba grabando, al terminar de grabarla, dijo: me voy a ver a mi madre. Y se fue. Y así yo aconsejo que vayan las madres con los hijos y con las hijas.
Yo no sé qué es lo más bonito de estar en una función como esta, en la que estás mano a mano únicamente con un actor. Sí. Supongo que es muy especial y diferente a estar en una compañía amplia en la que tienes muchos compañeros de escena.
No, yo es la función que más... Esta y Leonor de Aquitania, que era un monólogo, son las dos funciones que me ha enamorado hacerlas. Yo estoy enamorada de la función, del personaje, de cómo lo hacemos, de cómo nos ha dirigido Pilar Massa, de todo. Estoy enamorada completamente. Quizá te podría decir que es lo mejor que he hecho, lo que más me ha gustado a mí, vámonos, lo mejor, pero lo mejor que he hecho a lo mejor en 60 y pico de años que llevo en esto.
Voy a darte la razón, porque el día del estreno había varios críticos por allí, por la sala, y me dijeron, por fin veo a María Luisa Merlo en una función que parece hecha para ella y que se la ve disfrutar como nunca y que está espléndida. Y me lo dijeron varias personas y por eso quería transmitírtelo, porque lo que me estabas diciendo, la gente lo siente así, gente que te ha visto en muchas funciones diciéndome eso,
sí.
Que es donde más les has gustado.
Sí, y cuando termina la función, la gente que me espera me dice: es la vida misma, hija mía, es la vida misma, qué maravilla. Salen entusiasmadas la gente de la obra. Y yo noto un amor cuando salgo a escena, noto una energía de amor y de especialísima.
Sí, se nota en el trabajo de los dos. Sin duda, yo creo que habrá tenido mucho que ver ese trabajo tan especial el hecho de que hayáis tenido a una directora que también es actriz, como es
claro.
Pilar, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con ella?
Bueno, el trabajo con ella ha sido muy, muy intenso. Muy intenso. Y ha tenido la habilidad de partirla en 7 escenas. Es la habilidad mayor, porque se ve mejor la evolución de cómo empiezan enfadados la función, la madre y el hijo, no enfadados, enfadado él, que tiene problemas, empieza enfadado, y cómo poco a poco la madre lo va llevando donde ella quiere, casi como si fuera un novio, ¿no? Y lo va llevando a ser el hombre que había sido antes, el hombre liberal, no el burgués en el que se ha convertido, ¿no? Entonces Pilar ha tenido la habilidad de hacer unos cortes ideales y de que hemos hablado mucho del alma de los personajes, que eso es muy importante. No es que te marquen tonos, porque no te pueden marcar tonos. A mí no me puede marcar tonos un director, porque son mis tonos ya. Pero lo que sí es trabajar el alma del personaje con el director es muy importante.
A Pilar la conoces hace muchos, muchos años. La conoces desde que era chiquitilla, tenía 20 años y estaba con Adolfo Marsillac. Estabais ahí en la compañía.
Estábamos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La conocí y era, pues, es una niña que me acuerdo que veía mis escenas sentadita en una silla.
¿Y cómo la has visto evolucionar en tantos años que han pasado desde entonces hasta ahora, que la ves como directora?
Pues estoy orgullosísima de ella. Es como estar orgullosa de una hija. Porque la quiero muchísimo y entonces me encanta, porque es una directora colosal. Mi hija se fue del teatro la noche del estreno diciendo «Viva Pilar Massa, mi hija Amparo».
Pues palabras mayores, o sea que no tiene ahí...
Imagínate.
Nos retrotraemos precisamente, hacemos ese viaje en el tiempo, nos vamos a esa primigenia Compañía Nacional de Teatro Clásico,
sí,
con
sí.
obras como Los Locos de Valencia.
Exacto.
Yo no sé qué recuerdos te vienen ahora de aquella época y de un personaje
Buenísimo.
Tan grande como Adolfo.
Bueno, de Adolfo, es que Adolfo era amigo mío desde que yo era muy jovencita, ¿no? Íntimo, y he aprendido tanto de él. Y cuando me llamó para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, he disfrutado con él como director y como persona. Como persona, era lo más inteligente que he visto en mi vida. Y encima, gracioso, quiero decir que los ensayos eran divertidos encima. Con unos ensayos con 30 y tantas personas y un follón de miedo, pero era divino. Genial, absolutamente genial.
Pasa el tiempo, pasan los años, sigues en plena forma subiéndote al escenario con Jesús en conversaciones con mamá.
Sí.
A mí me gustaría, después de tantos años, preguntarte aquí y ahora, en este 2019... ¿por qué el teatro para ti sigue siendo en este momento ese gran lugar para contar historias?
Pues sigue siendo el gran lugar porque es donde me he criado. Soy una tercera generación de actores. Me gusta muchísimo el teatro, me gustaba desde pequeña, pero yo creo que es, para mí es importantísimo el teatro. Me parece el gran comunicador, el teatro.
El teatro no se ha quedado ahí, sino que tus hijos, dos de tus hijos siguen siendo actores. Yo no sé si en ese momento en el que ellos empiezan a notar ese gusanillo del teatro, tú fuiste de las que le animaste o lo dijiste, esto
no,
es muy duro,
no,
como,
no.
¿Por dónde tiraste?
No,
¿cómo
no,
fue
yo
la cosa?
Les dejé hacer lo que les dio la gana y les animé y les ayudé. Hasta que se situaron, estuvieron viviendo conmigo y conforme se iban con lo que se amparó, yo vine de México y nos pusimos a vivir todos juntos otra vez. Yo había estado en México 2 años trabajando, no podía venir, me contrataban constantemente y no me podía venir. Y entonces cogí una casa y estuvieron todos conmigo y Amparo es cuando hizo... no me acuerdo, una serie que fue un exitazo grandísimo con Iñaki Miramón y ya se colocó totalmente, se fueron yendo todos y pero todos colocados ya, y Pedro colocado ya como productor.
Yo no sé si haciendo un poco balance de estos años, del recorrido que han llevado tus hijos en el campo artístico, si hay... digamos, momentos claves que tú recuerdes con especial ilusión de cada uno de ellos. No sé, el
Todo.
Debut de Luis en alguna obra concreta, de Amparo en alguna en esa serie, por ejemplo.
A mí Luis me impresionó en Calígula muchísimo y Amparo me gustó muchísimo cuando hizo Madame Curie. El personaje de Madame Curie estaba absolutamente genial, Amparo.
Volvemos al Teatro Amaya. Ha cambiado mucho el mundo del teatro desde que empezaste con las giras y cuando se llegaba a Madrid y eso. Se lo preguntaba a Jesús hace unas semanas y le preguntaba a día de hoy si tú también piensas que todavía sigue teniendo ese papel de empuje la ciudad de Madrid a la hora de seguir girando y de que el espectáculo
claro,
tenga mucha vida.
Por supuesto, para que el espectáculo no es este ha tenido mucha vida porque se vendían posiblemente los nombres y la función en sí ha tenido mucha vida, llevamos desde enero del año pasado haciéndolo y llenando los teatros desde el primer momento, pero Madrid es importantísimo para continuar. Es importantísimo y la verdad es que en Madrid está siendo un éxito tan bonito.
Un éxito maravilloso, que sin duda lo podemos sentir. Muchos actores a los que he entrevistado en este programa, incluido el primero que pasó por aquí, que fue José Sacristán, me hablaban de este oficio vuestro. Como una especie de derivación natural de ese juego infantil, en su caso de jugar a los indios y vaqueros, o querer ser el príncipe y del cuento. Yo no sé cuánto sigue teniendo de eso en tu trabajo cada día que te subes al escenario.
Una barbaridad, porque a lo mejor llego con dolor de cabeza, llego cansada porque estoy trabajando muchísimo y además tengo una familia y no sé qué. Y de repente hay un momento en que soy el personaje. Digo, ay, qué gusto que ahora voy a ser durante hora y media otra persona. Uh-huh. Y soy otra persona y salgo destrozada, para que te voy a engañar, salgo cansada pero feliz.
Uh-huh. Yo me imagino que viniendo de una familia en la que estaba en el ADN la escena, me imagino que casi que tus primeros juegos, ¿no?, estarían un poco también relacionados con el teatro, ¿no? Creo que te aprendías algunos personajes incluso de tu padre.
Me aprendía los personajes de mi padre.
Sí, sí.
Me gustaba tanto verle y salía a escena con 4 años.
Anda.
Me pegaron un empujón. Estaba sentada y mi padre hacía de farmacéutico. Y entonces me pegan un empujón y tuve el valor de que se me queda mirando con mucha guasa mi padre y me dice, ¿qué quiere usted? Y digo, me da usted bicarbonato. Y me dio 5 duros luego porque me dijo, ha sido tu debut y no te has callado. Con 4 años, imagínate, tener la serenidad de no callarme, de pedir bicarbonato, porque era un farmacéutico.
Y después de tantos años de... Bueno, este oficio siempre es complicado, todos los actores que entrevisto me lo dicen, de momentos que apetece incluso tirar la toalla. Yo no sé si en tu caso, porque incluso en los peores momentos creo que has seguido su vida al escenario, tú siempre has tenido la vocación ahí y nunca has querido tirar la toalla, ¿no?
No, jamás, no me lo he planteado. Me lo plantearé cuando deje de tener la memoria que tengo, por ejemplo. O sea, el momento en que yo me vea sin las facultades enormes que me noto ahora de memoria, de movimientos y de todo eso, lo dejaré porque y me iré por la puerta de atrás. No diré, me retiro, gira de María Luisa Merlo, última gira, nada. Me iré como se fue Amparo Ribelles, que se adelantó al público un día y dijo, ¿han visto ustedes la última función de Amparo Ribelles?
Uh-huh.
Y se marchó. No lo sabía nadie más que ella. No se lo había dicho ni al productor. Se puso todo el teatro de pie y ella se metió en su casa 5 o 6 años hasta que ha muerto la hermana de Carlos Larrañaga, Amparo Ribelles.
Sí, además esta anécdota me la contó cuando tuve a Juan José Bane por aquí, que me lo estuvo narrando en primera persona, porque
claro.
Creo que ocurrió en Santander, además, creo que ocurrió, si no recuerdo mal, o en algún sitio
en gira, seguro. Fue en gira y fue, me parece, en Asturias.
Por ahí cerquita. Bueno, pues antes de acabar, volvemos a Conversaciones con Mamá.
Sí, sí, volvamos.
Volvemos a Conversaciones con Mamá, porque yo siempre quiero que la gente no se pierda esta función. Y sobre todo que vayan ya, porque seguro que a más de uno le va a apetecer repetir. Yo siempre digo que a más de uno
que
le va a apetecer repetir.
Que repitan. Seguro, porque entonces se traen a su hijo, se traen a su hija. El caso es que vuelven y repiten, porque es que... ¿Sabes que no oyes ni un... O sea, aparte de las risas y de todo, no oyes ni una tos, cosa que no me había pasado en la vida.
¡Qué maravilla, ¿no?, que no haya toses!
Ni móviles.
Ni móviles, tampoco son los móviles.
Mira cómo pues estarán de interesados y de colgados que ni tosen.
Eso es increíble porque yo conozco incluso algún actor que ha llegado... a parar ya las funciones por el tema de los móviles y a veces también de las toses, que a veces son...
Tremendo.
Que hay en alguna función que han llegado a decir, vengan tosidos de casa.
Sí, sí, sí.
Vengan tosidos de casa.
Hay anécdotas para parar un tren de lo que pasaba en el teatro, del público tosiendo. Hombre, hay la anécdota de Rafael Ribelles, que salió un... Había un señor en primera fila leyendo un periódico y Rafael Ribelles le dijo, ¿me puede usted decir cómo ha terminado el partido de no sé qué? Desde el escenario, le dijo, claro.
Y luego siguió con la función normal, ¿no?
Con la función normal.
Eso es lo que tienen los grandes, ¿no?
Claro.
Lo que tienen los grandes. Y en tantos años de profesión, aparte del referente que tienes ahí en tu propio padre como actor, y me imagino también que como padre, obviamente, que ahí está, ¿qué otros actores y actrices te han marcado en tu trabajo de los que has tenido la suerte de compartir escenario?
Muchos, muchísimos. Bueno, entre ellos Carlos Larrañaga, que fuimos la pareja más importante, que cuando nos anunciaban llenábamos los teatros, hiciéramos lo que hiciéramos. Y yo me enseñó mucho. Y luego cuando me dirigió una función con mi hijo Luis, una función de Ana Diosdado, me enseñó también mucho. Era un tipo muy, muy, muy listo y muy inteligente. También era generaciones y generaciones de actores, claro.
Uh-huh. una de las cosas que más llama la atención, yo creo, de la gente, en vuestro caso, es que después de ya no compartir una vida juntos, seguisteis siendo amigos, sí, ¿no? Y toda la vida estuvisteis juntos como amigos. Yo no sé qué consejo le darías a toda a esa gente que luego termina a tiros con su pareja correspondiente.
No, yo terminé, si hubiera seguido, es cuando hubiera habido tiros. Mm. O sea, yo terminé porque no aguantaba. Mm. No aguantaba la relación, y la verdad es que después las otras relaciones que he tenido tampoco las he aguantado, o sea que no era culpa de él, seguramente. Mm. Sería que yo soy muy rebelde para lo que era mi generación, ¿no? Pero no sé qué me has preguntado, espera, que se me ha olvidado.
Ese consejo,
ah, sí,
ese consejo que darías
consejo
para poder seguir siendo amigos después, pues eso,
que
de
si
eso.
Se separan porque no se aguantan, que se traten como amigos luego, que es estupendo. Yo fui feliz con Carlos como amiga. Mucho más feliz que como casada.
Tanto es así que estuvisteis, finalmente no se pudo hacer, pero ibais a reencontraros en
a
escena.
Reencontrarnos.
Que yo iba a ir a veros, además.
Sí,
tenía
sí
ya mi entrada para ir
estábamos
a veros en Cantabria.
Ya, se había vendido por toda España y es cuando cayó enfermo. Mm. Y no la pudimos hacer, pero estábamos espléndidos. Era una función magnífica, divinamente dirigida, y estábamos los dos encantados de trabajar juntos, pero a lo mejor hubiera habido problemas.
Sí, igual ya tanta convivencia en gira, igual
tanta
no hubiese
sido. Convivencia en gira, no sé yo qué hubiera pasado.
No sabemos qué hubiese pasado. Pero bueno, ahora tenemos las conversaciones con mamá en el sí, Teatro sí Maya, que tiene que venir la gente a verla, y que vais a estar en el Teatro Maya y que tienen que venir con su madre o quien quiera. Un
con
último llamamiento.
Quiera, pues mira, que es que yo nunca recomiendo las cosas que no me gustan. Realmente casi nunca he hecho nada que no me gustase. Pero es que lo recomiendo esta función con toda mi alma, porque sé que el público sale encantado y que van a salir encantados.
Pues nada, que vayan al Teatro Maya a ver esta lección de interpretación que da Marolisa, que está maravillosa.
Muchas
y
gracias.
Que no se la puede perder nadie, porque es una función espléndida.
Espléndida, de
pues,
verdad.
Pues muchas gracias y larga vida a las conversaciones con mamá, que haya muchas conversaciones.
Que haya muchas conversaciones con mamá. Yo me retiraría con esto. No pienso trabajar con nadie más que con Jesús Cisneros.
Ya nos ha quedado claro, ¿no? Que ya estáis ahí mirando otra función.
Estamos mirando otra función.
O sea, que ya, eso ya se ve.
Nada. Yo me retiro con él. Nadie me ha mimado así.
Pues nada, pues Jesús Cisneros, Marisa Merlo, dirección de Pilar Massa, vayan al Teatro Amaya a ver conversaciones como va. Muchas gracias.
Adiós, papu.
Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera.
Y bueno, después de escuchar a una actriz del recorrido de Marisa Merlo, qué lujo poder escucharla, vamos a dar una buena noticia, y es que se convocan audiciones para Heidi el musical, la nueva producción del Teatro San Pol que se va a estrenar el próximo mes de septiembre de 2019. ¿Qué es lo que hay que hacer para participar? Pues miren, pueden revisar las redes sociales del Teatro San Pol, Facebook, Twitter e Instagram, que ahí tienen la convocatoria para los personajes, para todos los personajes, para Heidi, para el abuelo de Heidi, para el señorito Rottenmeier, la señorita Rottenmeier, no el señor, mira que estoy yo mal, para Pedro, para Clara, para la madre de Pedro, el padre de Clara. Vamos, para todos los personajes. ¿Quieren saber un poco más? Pues echen un vistazo a las redes sociales del Teatro San Pol. Nosotros se lo recomendamos a los actores que nos estén escuchando. Ya saben que es imprescindible que sean buenos actores cantantes con nociones de baile, que se trata de una obra de teatro musical. Así que nada, os recomendamos que no paséis esta oportunidad, no dejéis pasar esta oportunidad, porque tenéis este plazo, tenéis que enviar los materiales antes del 31 de mayo, toda la información en las redes sociales del Teatro San Pol, y también lo tenéis en las redes sociales de Desde Mi Butaca Comunica. Una oportunidad laboral estupenda para trabajar con una compañía como La Bicicleta, en ese Teatro San Pol que vaya a por su 37 temporada, nada menos. Así que es una gran oportunidad laboral que no os podéis perder. Y yo, antes de acabar, después de recomendaros, que ya os hemos recomendado, Conversaciones con Mamá, lo que queremos hacer es que no os perdáis tampoco el espectáculo que está programando nuestros amigos del Teatro de la Zarzuela. Se trata de Doña Francisquita, así que no os lo podéis perder porque merece mucho la pena. ¿Y cómo lo vamos a hacer en este caso? En este caso lo vamos a hacer de una forma muy especial, y es que vamos a escuchar un trocito, que tenemos la suerte de tener en exclusiva un trocito de la función, y lo vais a poder escuchar para poder disfrutar de esa partitura maravillosa, de ese espectáculo que, como siempre, nos regala el Teatro de la Zarzuela, al que tenemos un especial cariño. Como siempre, las funciones son limitadas en el Teatro de la Zarzuela para ver esta Doña Francisquita, así que no os lo podéis perder. Vamos a escuchar un trocito de Doña Francisquita y después de escuchar este trocito sí que nos vamos a despedir ya de este Quick desde mi butaca. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos de este Quick desde mi butaca. Muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado de la pecera escuchándonos. No os podéis perder Doña Francisquita, que está solo hasta el 2 de junio, así que os tenéis que dar prisa para ir a ver esta nueva producción del Teatro de la Zarzuela, que nos gusta mucho siempre ir al Teatro de la Zarzuela a disfrutar y a vibrar con nuestro patrimonio lírico, que es una maravilla. Se lo recomiendo a jóvenes y mayores, a todos. Hay que acercar la zarzuela a la gente joven, como hacen con su proyecto Zarza, el Teatro de la Zarzuela, pero también con el resto de producciones, que están muy cuidadas y muy adaptadas a los tiempos que corren, sin tocar lo más importante, que es ese patrimonio lírico, esas partituras maravillosas que siguen conectando con los espectadores en el año 2019. Así que eso, que ahora sí vamos a echar el telón de este Quick desde mi butaca. Muchas gracias a los que estáis ahí al otro lado de la pecera escuchándonos. Ya sabéis que si os hemos gustado, que yo espero que sí, con Fernando de Luz Fuertes a los mandos técnicos y un servidor aquí al habla delante del micrófono, Carlos Rivera, os esperamos desde mi butaca en el próximo programa.
Quick desde mi butaca con Carlos Rivera en Quick Radio.